Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Venezuela debate el resultado de las elecciones para gobernadores del domingo. Surgen diversas reacciones a la decisión del presidente Trump sobre el acuerdo nuclear con Irán. La cifra de muertos por los incendios en California sigue subiendo mientras los bomberos logran pequeños avances. Y el ex quarterback de los 49ers presenta una querella ante la NFL y denuncia un complot. Hoy es lunes 16 de octubre de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela arrasó el domingo en los comicios regionales al obtener 17 de 22 gobernaciones adjudicadas hasta ahora, pero la oposición desconoció los resultados y pidió una auditoría total al proceso de votación, abriendo la posibilidad de nuevas protestas. Solo 5 estados quedaron en manos de los opositores, mientras que el resultado del estado Bolívar quedó pendiente. Vamos a tener una actualización informativa sobre este tema en contacto con nuestra colega Nicole Colster, corresponsal de La Voz de América en Venezuela. Nos vamos hasta Caracas y con los muy buenos días para Nicole. Queremos que nos comentes qué es lo que tenemos en este momento. Y, por supuesto, ha sido una muy larga jornada, Nicole, pero la gente acudió a votar pese a todos los comentarios sobre un ausentismo que podía producirse ayer.
Yoconda, un saludo, muy buenos días para ti y para tu audiencia. A 8 de la mañana en Venezuela, ha sido una larga jornada la que se vivió el día de ayer en Venezuela, que comenzó a las 6 de la mañana y se extendió pasada las 6 de la tarde. Los primeros comentarios durante las primeras horas de la mañana en todo ese recorrido que pudimos hacer por los diversos centros de votación que visitamos, era mucho descontento por parte de los venezolanos que acudían a este proceso electoral por irregularidades en el proceso, que iban con la incertidumbre del cambio de centro de votación. Recordemos que el Consejo Nacional Electoral migró 200 centros de votación 72 horas antes de este proceso. ¿Qué pasaba? Mucha gente llegaba a su centro de votación y que por tradición o ya era habitual que votaban en ese sitio y se encontraban con que no era allí. Mucha gente se tuvo que movilizar en autobuses que dispuso la oposición para tratar de saltar estos obstáculos, como ellos colaborar. Lo califican, por parte del Consejo Nacional Electoral. Se extendió después de las 6 de la tarde y, como dice la norma electoral en Venezuela, si hay votantes aún en la cola, el proceso debe continuar. Fue pasadas las 9 de la noche, pasadas las 9 de la noche, que el Consejo Nacional Electoral emitió su primer boletín, un boletín que da 22 gobernaciones hasta el momento, adjudica 17 al oficialismo y 5 a la oposición. Destacar que la oposición pierde en este caso la gobernación del estado Miranda, emblemática en Venezuela, que fue liderada por Enrique Capriles Radonsky durante casi una década. Esta gobernación la gana el Partido Socialista Unido de Venezuela, una participación del 61% según el Consejo Nacional Electoral. Y rápidamente, minutos antes de que el Consejo Nacional Electoral se pronunciara sobre viviera estos resultados, ya la Mesa de la Unidad Democrática, en voz de Gerardo Blay, que es jefe de campaña de la oposición, había dicho que no reconocerían los resultados que iba a anunciar el Consejo Nacional Electoral, porque ellos manejaban otros diferentes. Entonces, ¿qué se está esperando hasta el momento de hoy? Es que ellos han pedido una auditoría total. Faltará ver si el Consejo Nacional Electoral, atendiendo acepta el llamado de la oposición, decide hacerlo.
Claro, si es que acepta. En todo caso, ¿hay alguna reacción de la gente a esta hora de la mañana? ¿Qué se comenta en las calles, sobre todo de Caracas, Nicole?
Hay mucho descontento de la población. Nosotros hemos podido tantear un poco la reacción de los venezolanos que estaban contrarios a participar en este proceso. Recordemos que Venezuela viene de 4 meses de protestas antigubernamentales que originaron más de 100 personas fallecidas en este contexto de protesta, y había mucha posición encontrada dentro de la misma oposición. Claro. Y hay diferentes reacciones, como frases: te lo dije, no debiste ir al proceso electoral en esas condiciones, porque ya la oposición había dicho y no confiaba en el árbitro electoral, que a su juicio está amañado y también salpicado, hay que decirlo, por comentarios de fraude. Recordemos que la claro. empresa que maneja la totalización de estos votos, que manejaba la totalización de estos votos, Smartmatic, anunció cuando hubo las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente que los resultados que leyó en ese momento la presidenta del Consejo Nacional Electoral no se correspondían a los que ellos tenían.
Exactamente.
Ahora asume otra uh-huh. empresa argentina y bueno, básicamente es eso, que no había condiciones, asegura una parte de la dirigencia opositora, para ir a estas elecciones.
Exactamente. Bueno, Nicole, muchísimas gracias por esta actualización informativa de una jornada electoral que vivieron los venezolanos ayer, y ahora viene ya todo lo que sigue al conocimiento de los resultados y qué es lo que sucede entre gobierno y oposición. Muchas gracias. Que tengas un buen día.
Saludos. Buenos días.
Hacemos. Continuamos. La embajadora de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, defiende la posición del presidente Donald Trump sobre el acuerdo nuclear con Irán. Luis Alberto Facal en el informe.
Washington debe decidir cómo procede ahora que el presidente Donald Trump ha declinado certificar que Irán está cumpliendo con el acuerdo nuclear que Teherán firmó con varias potencias en 2015. Días después de que el presidente Trump puso fin al suspenso sobre el acuerdo nuclear, su administración está defendiendo una decisión que podría deshacer otro de los principales legados del presidente Barack Obama. Un pacto que congela por 10 años la mayor parte de las actividades nucleares de Irán, pero deja el programa de misiles iraní y otros asuntos sin atender. La embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, Nikki Haley, dijo el domingo en el programa Meet the Press de NBC que Irán tiene que ser responsabilizado.
La meta al final del día es responsabilizar a Irán, es hacer que sean buenos líderes comunitarios, que dejen de cometer todas esas violaciones que están haciendo. Lo que tratamos de decir es, miren, el acuerdo fue un incentivo. El acuerdo era para que dejen de hacer ciertas cosas. Ustedes no han dejado de hacer ciertas cosas. Entonces, ¿qué hacemos para hacer a Irán más responsable para que cumplan?
La administración dice que el presidente Trump está totalmente al tanto de que las decisiones sobre el acuerdo con Irán están siendo monitoreadas muy de cerca por Corea del Norte. Mientras el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu elogió la medida de Trump, los firmantes del acuerdo expresaron inquietud. Sigmar Gabriel, el ministro de Relaciones Exteriores alemán, dijo que Europa, Alemania, Francia, el Reino Unido y la Unión Europea respaldan el acuerdo con Irán y que quieren preservarlo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y enseguida retornamos con más noticias en Buenos Días, América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días, América. Nuestro programa se genera en Washington, en los estudios de La Voz de América, y agradecemos su diaria sintonía. El secretario de Estado, Rex Tillerson, respondió el domingo sin tapujos y con algo de humor a la declaración de un prominente senador republicano de que nadie debe castrar públicamente a su secretario de Estado. «Ya revisé, estoy totalmente intacto», afirmó durante una entrevista en la televisión. Lo que sí esquivó y eludió fueron las preguntas de si en verdad llamó idiota al presidente Donald Trump, señalando que ese revuelo corresponde a las cosas irrelevantes de Washington. «No estoy convirtiendo esto en un juego», señaló Tillerson el domingo al programa State of the Union de la cadena CNN. Cuando le preguntaron lo mismo otra vez, Tillerson respondió: «No estoy jugando». Tillerson insistió en que la relación es sólida y que la continua atención pública en si Trump lo socava no le ha restado capacidad para desempeñar su cargo. En el tema de Corea del Norte, Tillerson afirmó que los esfuerzos diplomáticos del gobierno de Estados Unidos para tratar de resolver la crisis de Corea del Norte continuarán hasta que caiga la primera bomba. Hace solo unos días, el presidente Trump tuiteó que Tillerson estaba perdiendo el tiempo tratando de negociar con Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, una nación con armas nucleares. Pero el domingo, el secretario Tillerson aseguró que no ha perdido el apoyo del mandatario. El funcionario descartó que entre él y el presidente Trump estén jugando a policía bueno y policía malo. Ocho días y 40 muertos después, los bomberos finalmente pudieron ganar el domingo algo de terreno frente a los incendios forestales que arrasaron con la región vinícola de California y otras partes del estado durante la semana. Pero las autoridades advirtieron que todavía encaran otros retos importantes. Miles de personas pudieron regresar a sus casas en áreas que ya no estaban en peligro. Muchas de ellas solo hallaron cenizas y escombros donde antes estuvieron sus viviendas. Otros evacuados comenzaron a impacientarse y otro tanto más se mostró reacio a volver y han comenzado a buscar otro lugar para vivir. Los vientos que avivaron las llamas finalmente se calmaron el fin de semana y si bien el peligro de las llamas más mortíferas y destructivas en la historia de California está lejos de terminar, los cielos humeantes comenzaron a despejarse en algunos lugares. Hace una semana comenzó esta pesadilla, pero el día que soñamos finalmente ha llegado, dijo Belia Ramos, supervisora del condado de Napa. Las condiciones han cambiado drásticamente en las últimas 24 horas y definitivamente es una buena señal, dijo por su parte Daniel Berland, portavoz del Departamento Forestal y de Protección de Incendios de California. Apuntó que algunos de los fuegos ya estaban contenidos en un 50%. Probablemente sea una señal de que hemos dado un paso contra estos incendios, agregó. Además de las 40 personas fallecidas, las llamas destruyeron alrededor de 5.700 casas y otras estructuras.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Y el Departamento de Estado condenó en los más fuertes términos el ataque terrorista perpetrado el fin de semana en Somalia. Frente a este acto insensible y cobarde, Estados Unidos continuará apoyando al gobierno de Somalia, su pueblo y a nuestros aliados internacionales para combatir el terrorismo y apoyar sus esfuerzos por alcanzar la paz, la seguridad y la prosperidad, dijo el Departamento de Estado en un comunicado. La cifra de muertos por este atentado con un camión en la capital de Somalia ha superado los 300, según dijo hoy el director de un servicio de ambulancias, mientras el país sigue muy afectado por el ataque más letal en su historia. Más personas fallecieron en las últimas horas a consecuencia de sus heridas, dijo el doctor Abulkadir Adam del servicio Amin Balance. Los funerales comenzaron y se espera que el número de muertos siga subiendo. El atentado con un camión el sábado fue realizado en una calle muy concurrida de Mogadiscio y aproximadamente 300 personas más resultaron heridas. El gobierno de Somalia culpa al grupo extremista Al-Shabaab, vinculado con Al-Qaeda, que aunque a menudo reivindica los ataques en Mogadiscio, hasta ahora no ha hecho declaraciones al respecto. Hacemos una pausa. Al volver, noticias relacionadas con Latinoamérica.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América. En Colombia, la Corte Constitucional blinda los acuerdos de paz con las FARC. Jimmy Villarreal con el informe.
El presidente Juan Manuel Santos, en declaraciones a la prensa en el Palacio de Nariño, advirtió que los acuerdos de paz son para cumplirlos, al referirse a la decisión de la Corte Constitucional de avalar las normas que blindan jurídicamente los acuerdos firmados con la guerrilla de la FARC.
La propia Corte Constitucional decía algo muy importante. La paz es el presupuesto para la garantía de los demás derechos de los colombianos. Así está establecido en la Constitución y así lo dice el sentido común. Un país, un territorio sin paz, le queda dificilísimo garantizar los derechos de los ciudadanos. Por eso era tan importante acabar con este conflicto armado y tenemos que acabarlo bien para que se pueda además cumplir con el requisito y el derecho de las víctimas a la no repetición. ¿Y cómo hacemos eso? Haciendo bien las cosas, cumpliendo bien con los acuerdos y trabajando juntos.
El mandatario también resaltó la importancia de la reunión entre el fiscal general de la Nación, el ministro del Interior y los representantes de la FARC. Precisó que las diferencias sobre la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz ya quedaron saldadas y se va a presentar el proyecto a la plenaria del Senado de la República. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
En tanto, autoridades puertorriqueñas elevaron el sábado la cifra de muertes provocadas por el huracán María a un total de 48. El secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, informó que la oficina forense determinó que el huracán fue la causa de muerte de las 3 nuevas víctimas reportadas. Uno de los decesos se reportó en la población central de Caguas, donde una persona no pudo obtener su diálisis debido a la falta de electricidad. Otra muerte ocurrió en la localidad de Juncos, donde una persona con insuficiencia respiratoria no pudo ser tratada, y la tercera se produjo en Carolina debido a un ataque cardíaco que no recibió tratamiento. Desde el paso del huracán María, grandes zonas de Puerto Rico carecen de electricidad y sufren de escasez de agua potable. Y en Guatemala, activistas de derechos humanos, indígenas y universitarios crearon este fin de semana un frente contra la corrupción e impunidad para impulsar reformas en medio de señalamientos contra el presidente Jimmy Morales por supuestas anomalías financieras en la campaña de 2015. La denominada Asamblea Ciudadana contra la Corrupción y la Impunidad fue instalada durante una manifestación de decenas de personas frente al Palacio Nacional, sede de múltiples protestas que exigen la renuncia de Morales y la depuración del Congreso. Ante la grave crisis institucional que sufre el Estado de Guatemala, llamamos a la sociedad comprometida con nuestro país a enfrentar la corrupción, dijo Enrique Hernández, líder estudiantil de la Estatal Universidad de San Carlos. Por su parte, el gobierno ha declinado hacer comentarios sobre el tema y también ha negado estar vinculado a la corrupción.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días, América. El ex quarterback de los 49ers de San Francisco, Colin Kaepernick, presentó una querella ante la NFL el domingo y aseveró que no ha podido firmar contrato con un equipo de la liga debido a un complot de los dueños por sus protestas durante el himno nacional. Kaepernick fue quien inició un debate en Estados Unidos sobre el activismo político en los deportistas cuando decidió hincarse durante el himno la temporada pasada para llamar la atención a los problemas de desigualdad racial y abusos de la policía contra la comunidad negra en el país. Kaepernick decidió salirse de su contrato con el equipo de San Francisco al cabo de la pasada temporada y sigue como agente libre pese a las múltiples lesiones y mal rendimiento de varios mariscales de campo en la liga. Por otra parte, Aaron Rodgers y los Packers de Green Bay se presentaron al escenario del Super Bowl de esta temporada con el objetivo realista de regresar a Minnesota dentro de 4 meses en busca de otro campeonato. Su ambición de retornar en febrero sufrió un duro revés cuando Rodgers sufrió la fractura de clavícula. Harrison Smith comandó la defensa de los Vikings al desmantelar metódicamente a Green Bay después de que Rodgers saliera lesionado y con ella buena parte de las aspiraciones de los Packers durante la victoria del domingo por 23-10, que drásticamente alteró el rumbo de la división norte de la Conferencia Nacional de la NFL. En el béisbol de Grandes Ligas, con jonrón de Justin Turner, los Dodgers vencieron a los Cachorros el domingo 4-1 para ponerse en ventaja de 2-0 en la serie por el campeonato de la Liga Nacional. Y en el tenis mundial, Roger Federer amplió la racha de triunfos sobre Rafael Nadal de este año a 4 partidos el domingo después de derrotar al español 6-4-6-3 en la final del Master de Shanghái. Y hasta aquí la información deportiva en Buenos Días, América. Les habló Luis Alberto Facal.
Hacemos una pausa y al volver, el mundo del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. Arroba Boa Noticias.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
J Balvin, Willie William, Beyoncé,
Freeze.
Lo dice, no miente.
Estas son las noticias del mundo del entretenimiento desde La Voz de América con Tony Cano. El remix en español que Beyoncé hizo de Mi Gente abrió en el primer lugar del ranking para una canción latina en Estados Unidos, desplazando finalmente al mega hit Despacito. Mi Gente, que el reggaetonero colombiano J Balvin creó a partir de ritmos africanos del DJ francés Willie William, se había mantenido por 11 semanas en el número 2 de la tabla Billboard para una canción latina detrás de Despacito. Mi Gente finalmente alcanzó el primer lugar en la nueva versión de esta canción, con la participación de Beyoncé, quien canta una parte en español en su primer trabajo musical desde que dio a luz a gemelos en junio. Beyoncé afirmó que todas las ganancias que genere este remix serán destinadas a ayudar a las víctimas de los tres fuertes huracanes que golpearon a las islas del Caribe y a la parte sur de Estados Unidos.
I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited. So gonna get to...
Generan mucha expectativa los nominados a la próxima edición de los American Music Awards, premios musicales que serán entregados el 19 de noviembre y cuyos ganadores son seleccionados por el público. Quien lideró las candidaturas fue el cantante Bruno Mars, compitiendo en 8 categorías, incluyendo las destacadas Artista del Año, Video del Año por That's What I Like y Artista Masculino Favorito Pop Rock. Figuran también en la lista el puertorriqueño Luis Fonsi, quien recibió 4 nominaciones gracias al hit Despacito y por su versión original interpretada junto a Daddy Yankee, por su exitoso remix que incluye al canadiense Justin Bieber. Mientras tanto, en el apartado de artista latino favorito, competirán Daddy Yankee, Luis Fonsi y la colombiana Shakira. Los nominados son seleccionados por su popularidad, ventas de álbumes y canciones digitales, reproducciones radiales y vía streaming, actividad social y giras. Una vez que se dan a conocer los competidores, es el público quien elige a los ganadores por votación a través del sitio web y vía Twitter, con el nombre del artista, la categoría y el hashtag AMAS. Ya se puede votar en todas las categorías, salvo Artista del Año y Colaboración del Año, que serán abiertas el 1 de noviembre. Hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, Tony Cano.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Al menos 7 personas resultaron heridas y una está desaparecida después de que una plataforma petrolera explotó la noche del domingo en Luisiana, en el sur de Estados Unidos. La plataforma es operada por Clovelly Oil Company, confirmó Donald McEnroe, vicepresidente de ella, según la agencia de noticias Reuters. Indicó que la causa de la explosión no estaba clara y declinó comentar sobre el número de trabajadores en la plataforma. Funcionarios del condado de San Charles escribieron en Facebook que el Centro de Operaciones de Emergencia está al tanto de que una plataforma petrolera está actualmente en llamas en el lago Pontchartrain y que causó un fuerte sonido durante la noche. Los funcionarios están respondiendo, dijo. La Guardia Costera de Estados Unidos también respondió, según una publicación en Facebook del condado de Jefferson. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros John Dryden. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.